Chile es el último país de Latinoamérica que se ha visto sacudido por violentas protestas sociales. En este caso, la chispa que ha hecho detonar el conflicto ha sido la subida del precio de los billetes de metro. Las protestas, primero en Santiago y luego por todo el país, se han cobrado hasta el momento 11 muertos y el presidente Sebastián Piñera ha decretado el toque de queda y habla así de los violentos.
Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite.
Este lunes varios sindicatos y organizaciones sociales han convocado una huelga general que está teniendo un seguimiento desigual. Lo que sí ha calado ya entre la población es el miedo a que continúen las revueltas y se produzca hasta un desabastecimiento de productos básicos. Claro, por eso las colas en supermercados, gasolineras con colas kilométricas. Vaya día que llevo. Colas kilométricas, como nos cuenta Francisco, un chileno que vive en la capital, en Santiago.
Me encuentro en el Jumbo, aquí por lo menos deben haber unas 2.000 y algo personas. Las colas son interminables, dan vuelta por los pasillos. Congestión en las estaciones de servicio, por el abastecimiento de combustible. Los colegios no están con clase, las universidades tampoco.
Raquel es otra de las españolas que vive en Chile y describía así la situación.
La gente ha llegado a un punto ya que ha explotado, que el problema es ese, que están la mayoría de los supermercados están cerrados porque lo están saqueando los delincuentes. Pero bueno, en el supermercado he tardado 3 horas. Había una cola como de 1 hora para entrar, luego para pagar 2 horas. Las gasolineras están llenas también. Está todo lleno de militares todo el día, que se impacta un poquito.
Chile es el último país de la región en el que ha prendido la llama de las protestas sociales. Venezuela, Ecuador. Hoy en nuestro tema del día abordamos las protestas en América Latina. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Comenzamos en Chile, este recorrido por las revueltas que sacuden Latinoamérica. La radicalización de las protestas por el incremento del precio de los billetes de metro ha llevado al gobierno chileno a decretar el toque de queda prácticamente en todo el país. Repasamos qué está pasando y por qué hemos llegado a este punto en el todopoderoso Chile. Adrián Gil.
Era considerado el país modelo de América Latina, pero la subida del precio del billete de metro ha sido el detonante de una escalada de protestas y de violencia en casi todo el país. Jornadas de disturbios que se han saldado con un balance de 11 muertos, los últimos 3 durante la noche de ayer. Así lo confirmaba hace unas horas el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Lamentablemente hay 50 carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas lesionados y 3 personas civiles fallecidas durante la noche. En eso fallecimientos, han habido 2 que han sido por el descubrimiento de cuerpos calcinados y 1 por un impacto balístico en la ciudad de Coquimbo.
Los primeros ataques se registraron en el metro con trenes ardiendo y con daños que superan los 300 millones de dólares. Hay estaciones y líneas que tardarán meses en volver a quedar operativas. Del metro a las calles, donde una veintena de autobuses también fueron quemados en las manifestaciones. El gobierno ha decidido sacar al ejército para poder controlar a los manifestantes y resguardar también las tiendas y supermercados para que no hayan saqueos. Una situación que recuerda en algunos momentos a los años más oscuros del país durante la dictadura de Augusto Pinochet.
10 de las 16 regiones de Chile se mantienen en estado de emergencia, entre ellas la capital. En Santiago se encuentra el periodista Manfred Schwager de Radio Cooperativa, que nos atiende y nos echa una mano. Manfred, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes para ti.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para ustedes.
Oye, ¿cuál es la imagen? Si me hicieras una foto ahora mismo de las calles en Santiago.
A ver, yo creo que la foto más representativa, y me imagino que la pueden ver en redes sociales, es que a esta hora hay mucha gente que está reunida en el sector de Plaza Baquedano, Plaza Italia, que es el centro de la capital. Es una plaza donde se reúnen para celebraciones deportivas, para celebraciones políticas, incluso en alguna elección, y que ahora está llena de gente que con su presencia empujó a los militares a salir de ahí. Estaba fuertemente resguardada por militares durante el mediodía, pero más y más gente fue llegando a manifestarse pacíficamente ahí. A esta hora siguen ahí sin ningún problema, y eso te diría es la imagen más potente de este minuto. Uh-huh. Mucha gente manifestándose pacíficamente ante todo lo que está pasando.
Manfred, visto desde Madrid, en este caso, me cuesta que se haya montado la que se ha montado con 11 muertos oficialmente por una subida del 4% del metro. ¿No habrá sido una gota más de los problemas?
Sí, ese es el tema. Fue literalmente la gota que rebalsó el vaso, porque son muchos los problemas que vienen afectando a Chile hace muchos años, problemas sociales distintos. Y la verdad, en los libros de historia esta anécdota yo creo que va a ser muy muy buena, porque todo parte por esta alza del boleto del metro, que quizás en porcentaje es poco, pero el valor es carísimo, es más de un euro por un pasaje en el horario punta, que es el que tienen que utilizar la mayoría de los trabajadores en la capital, y un grupo de estudiantes de secundaria deciden evadir el pago, saltarse los torniquetes, no pagar, y con eso manifestar su descontento. Eso fue hace 15 días. Fue un grupo muy pequeño de estudiantes, pero ahí esto empezó a seguir día tras día en otras estaciones de metro, en otros sectores de la ciudad, hasta el viernes pasado, donde ya esto se convierte en una cuestión muy masiva en distintas estaciones de distintas personas, no solo de estos estudiantes secundarios, y que con esto como símbolo empiezan a ya manifestar evidentemente el descontento que antes se veía de repente en alguna marcha autorizada, de repente en alguna campaña por redes sociales, pero como te digo, no es solo el tema del metro, es el tema, por ejemplo, de la distribución del ingreso, que Chile es uno de los países más desiguales del mundo en ese tema. El sueldo mínimo es bajísimo, no alcanza para muchas cosas, y hay mucho empleo informal por lo mismo. Está el tema de las pensiones, aquí las jubilaciones para los retirados son bajísimas también, no son ni siquiera la mitad del sueldo mínimo legal. Uh-huh. Hay temas, bueno, de la educación, del transporte, del acceso al transporte, muchas situaciones que, como te digo, han desembocado ahora con fuerza con todas estas manifestaciones.
Primera etapa en nuestro tema del día, Chile, ¿qué está pasando? Nos lo ha explicado perfectamente nuestro colega Manfred, periodista chileno. Gracias, amigo, cuídate.
Que estén bien.
Chao. Viajamos ahora en este tema del día en el que estamos repasando la convulsa situación de varios países sudamericanos hasta Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, inminente Mr. Pesk de la Unión Europea, ha estado este fin de semana en el famoso puente Simón Bolívar entre Cúcuta y Venezuela. Desde allí te hemos contado en este programa en qué condiciones huyen cada día miles y miles de venezolanos. Son ya prácticamente 5 millones los que han tenido que abandonar su tierra. Una realidad dantesca, entre comillas, que al parecer ha descubierto ahora Borrell. Belén Miguel.
España, ¿por qué nos das la espalda? Es lo que se podía leer en algunas de las pancartas con las que los venezolanos recibían a Borrell en el puente Simón Bolívar. Pancartas y también reproches como estos.
¿Qué es lo que pedimos nosotros como ciudadanos a todos, al pueblo de España? Que nos apoyen a solucionar nuestros problemas.
Al final del recorrido, Borrell reconocía que lo que había visto en ese puente era una realidad dantesca.
Este encuentro con el ministro y este pisar el terreno me servirá para contribuir más positivamente al conocimiento de la realidad y a buscar ayuda. Estoy ciertamente impresionado por lo que he visto. Un amigo mío, él me decía el otro día en términos muy concretos calificándolas de dantescas, y yo creo que es un buen calificativo.
Afirmaba también que no se puede esperar a resolver el problema político para paliar el drama humano y anunciaba una ayuda de 50 millones de euros.
Víctor Ochoa es el obispo de Cúcuta y uno de mis superhéroes favoritos. Querido Víctor, buenas noches, buenas tardes para ti.
Ángel, buenas noches a todos los amigos de COPE y a ti también, que sigues con tanto cuidado y atención nuestro sufrimiento en la frontera de Cúcuta.
No tenemos derecho a olvidarnos. Lo digo siempre que voy por allí y nos tenemos que ver pronto. Borrell ha estado muy cerquita de tu parada, ha estado en la parada.
Sí, ha estado a poco espacio, ha estado a pocos metros de la parada.
Lástima no haya ido al comedor en la hora que debía, pero en fin, eso es un comentario que hago yo. ¿Cuál es la situación a día de hoy en esa frontera, en esas tronchas, en esa orilla del puente, Víctor?
Ángel, el puente sigue saturado de personas buscando alimentos, buscando medicinas de atención médica y buscando todo lo necesario para su vida. Nuestra casa sigue trabajando, la Casa de Paso, la Divina Providencia, está distribuyendo hoy 6.500 almuerzos cada día y tenemos también otras 8 parroquias en la periferia que están distribuyendo otros 6.500 almuerzos. No podemos distribuir más porque no somos capaces de hacer más.
Continúa la crisis de los caminantes. Yo recuerdo ese paseo que dimos dirección Pamplona, que dimos, sí. ¿Cómo repartías refrescos de naranja, algún bollo? ¿Continúan?
Sí, continúa. Continúa y es constante. Y ha cambiado. Tú los viste con tus compañeros de COPE, los viste con maletas. Hoy caminan con una pequeña bolsa, con algún recambio y una botella de agua para refrescarse en el camino. Una botella de plástico, de PET, para llenarla de agua. Hay dos refugios que la diócesis ha acompañado a pocos kilómetros de Cúcuta. En cada uno duermen unos 1.500 cada noche.
¡Qué barbaridad! 1.500 que van avanzando.
Sí, es un drama. Es un drama terrible, Ángel. Es un drama que falta todo en Venezuela.
Otro drama que vivimos en directo, yo lo sufrí en primera persona y que tenemos que ir a trabajar allí para denunciarlo en voz alta, es la prostitución, el de esas niñas. ¿Cómo está ese problema?
Sí, el drama sigue. Muchas chicas vienen a buscar un poco dinero con la prostitución. Las religiosas adoratrices tienen un programa, estamos tratando de resolverlo. También como diócesis comenzamos en una casa, la Casa Luis Variara, en la parada, una escuela de confección de ropa, de costura, para tratar de dar a estas chicas una entrada en el trabajo digno y evitarles esta trágica vida y trágica realidad. Es un campo de sufrimiento y dolor donde se combinan tráficos, contrabando, explotación de personas. Tratamos de hacerlo. Y el drama de los niños, Ángel, que es un niño sin comida, desnutrido. Hemos tenido hace poco una reunión de Cáritas Internacionales en Cúcuta. Las cifras son espeluznantes. El 12% de los niños venezolanos tiene desnutrición severa que ha comprometido ya su vida. Y un 40% de los niños está desnutrido severamente y puede comprometerse su futuro.
Borrell ha anunciado 50 millones de euros de ayuda. Imagino que es una gota en el océano. ¿El papel de la Unión Europea cuál debería ser, Víctor?
Yo creo que había que procurar entrar alimentos a Venezuela de alguna manera. Convencer al gobierno que en este momento es necesario que entren alimentos y medicinas ordenadamente para la población. Creo que hay una gran urgencia de las personas. Habría que tomar también decisiones por parte de las autoridades. Mi posición no es ofrecer soluciones políticas. Yo como iglesia tengo que ayudar y hacer la caridad, cumplir el evangelio. Tuvimos un largo diálogo tú y yo sobre este tema. ¿Sí? Es ayudar a los que sufren, ayudar a los que sufren. Y Venezuela está sufriendo en este momento.
Víctor Manuel Ochoa, obispo de Cúcuta, sobre todo amigo, gracias por atendernos, que sé que te hemos pillado en un momento un poquito complicado. Gracias, Víctor.
Sí, no hemos parado el trabajo, lo que hace que tú estuviste en Cúcuta, nuestro restaurante no ha parado. Vamos en 1.800.000 raciones.
Nos vemos pronto.
Y 700.000 de acción. Te espero con los brazos abiertos.
Adiós, Víctor, gracias.
Gracias a todos.
Volvemos de nuevo a nuestro tema del día, de Ecuador. Hace tan solo un par de semanas te contaba esas movilizaciones que estaban paralizando el país. Se protestaba por el incremento del precio del combustible. 11 días de violencia llevaron al presidente Lenín Moreno a derogar la ley que establecía esa subida. Una decisión que puso fin a una oleada de revueltas que se han saldado con 7 muertos más de 1.000 heridos. Adrián.
La gasolina fue la encargada de provocar una escalada de violencia y de protestas que se alargaron durante 11 intensos días. Unas manifestaciones que fueron lideradas por el movimiento indígena. Aeropuertos, taxis o estaciones de tren totalmente paralizados, mientras que Lenín Moreno trasladaba la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil, cerca de la costa. A todo ello, desde Bélgica, el expresidente Rafael Correa echaba más leña al fuego y animaba a los protestantes. Finalmente, la decisión del presidente Moreno de poner fin a esta medida provocó que la situación acabara calmándose. 11 días que se saldaron con un balance de 7 muertos, 1.340 heridos y más de 1.000 detenciones.
Un equipo de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra en Ecuador para reunirse con representantes de todos los sectores del país y poder investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas. Ahora, según el presidente Lenín Moreno, la preocupación es la propia seguridad del Estado.
Tengo una peligrosa alerta de que gente de Quito y de las ciudades de la sierra está adquiriendo armas. Les advierto que es prohibido portar armas, que es prohibido portar armas. Y si es que quieren tener un arma en su casa, cumplan con lo que corresponde la ley.
Javier de Simón es un empresario español que vive en Ecuador y que ya nos atendió amablemente hace unos días. Pues hemos vuelto a insistirle. Javier, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí?
Pues estamos aquí para presumir. Con el lío que tenemos en Barcelona, en Cataluña. Anda que... Digo, Javier, ¿ha vuelto ya la normalidad a las calles de Ecuador?
Bueno, realmente sí ha vuelto, ¿no? Ya puede ir a todas partes tranquilamente. Después de los días que estuvimos tan terribles, pues bueno, la cosa se ha calmado, de momento se ha calmado, aunque ya están avisando de que para el día 30 quieren hacer otra huelga, no sé qué, ahora son nosotros, yo qué sé, esto es un lío. Y la verdad es que, bueno, pues la gente anda bastante preocupada. Lo que dice el presidente, que hay gente que sí, hay barriadas que, oye, pues están armando, y dicen que tienen pistolas y no sé qué, cosa que en este país pues está prohibido, o sea que eso no, normalmente no suele tener nadie, excepto aquellas personas que por lo que sea
ya
tienen los permisos y tienen todas las cosas, ¿no? Pero por ahí es.
Claro, una cosa es la preocupación, Javier, y otra cosa es el miedo, porque si en verdad surgen bandas armadas que impongan el orden a base de violencia...
El problema que tenemos principalmente son esas bandas que nada tienen que ver, nada. Nada tienen que ver con los demás, nada, ¿ya? Le echan la culpa a unos, a otros, pero esas bandas son las peligrosas, que la mayoría no son ni de aquí siquiera. Vienen de otros países, lo que alguno está empeñado que esto se vuelva a Cuba o Venezuela, está claro, y bueno, pues eso está llevando a unas consecuencias que realmente la gente empieza a tener bastante miedo, ¿no? Por eso la mayoría pues se arman en barrios y tal para por si viene, y eso no termina bien, eso lo sabe uno que no termina
está
bien.
Claro.
Pero la gente tiene miedo por sus propiedades, por su familia, por todo lo que tenemos, ¿no? Entonces un poco por ahí.
Lo que se ha vivido en Ecuador refleja también una batalla política entre Lenín Moreno y su predecesor, Rafael Correa. ¿Socialmente es tal la división?
Sí, 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 sí lo es, porque la gente pensaba de que si pedimos préstamo no pagamos, lo pasamos todo muy bien, hacemos un montón de cosas muy lindo,
amigo,
pero llega el día que hay que pagar, y ahora a este otro le toca pagar, está clarísimo, ¿no? Entonces, tiene que tomar algunas medidas, que ha tomado muy poquitas, intentó lo de la gasolina, y lo suspendió, que no era tan grave, está claro, pero detrás de eso, pues yo creo que hay muchísimas más cosas que poco o nada tienen que ver con la realidad, ¿no?
Ya.
De las manifestaciones que hemos tenido aquí atrás.
Javier de Simón, empresario español que vive en Ecuador, nuestro corresponsal casi casi ya permanente en la zona. Javier, muchísimas gracias, como siempre, amigo.
No, gracias. Gracias a vosotros y cualquier cosa estamos en contacto.
Mucha suerte, Javier.
Un abrazo, gracias.
Bolivia es nuestra última parada en este tema del día sobre las revueltas sociales, y es que siguen sin conocerse los resultados de las elecciones que se celebraron ayer. A falta de comprobar el 15% de los votos, el órgano electoral del país ha interrumpido el recuento. Una decisión vista con recelo por la comunidad internacional, que teme que se produzca un pucherazo. Belén Miguel.
Cuando solo faltaba por escrutar el 15% de los votos, el Tribunal Electoral paró el recuento. En ese momento, Evo Morales tenía el 46% de los apoyos frente al 38% de su rival. El expresidente Carlos Mesa quedaba por hecho una segunda vuelta.
Hemos logrado un triunfo incuestionable que nos permite decir con absoluta certeza y con absoluta seguridad que estamos en segunda vuelta.
Sin embargo, Evo Morales, que se ha saltado en tres ocasiones ya la norma que limita los mandatos presidenciales, se sacaba un supuesto as de la manga.
Estoy seguro con los votos nuevamente que recibes de las áreas rurales, van a seguir garantizando este proceso de cambio.
Estas afirmaciones de Evo Morales más el parón en el recuento hacen temer un intento de manipular los resultados para evitar esa segunda vuelta.
Como estamos contándote en nuestro tema del día, hay varios países, no sé si en pie de guerra, pero con serios problemas en América Latina. Vamos, si te parece, a repasarlos uno a uno. Luego analizamos causas comunes. Lo hacemos con Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto del Cano y catedrático de Historia de América en la UNED. ¿Qué tal, profesor? Carlos, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Empezamos por Chile. Hace solo unas semanas el presidente Piñera decía de su país que era un oasis en la convulsionada América Latina. ¿Todo lo que hemos visto por la subida del 4% en el metro?
Bueno, eso fue el elemento que hizo saltar una bolsa de presión que era la sociedad chilena, ¿no? Es decir, es verdad que Chile era un oasis comparado con el resto de América Latina, y lo era por muchos motivos, como por ejemplo su sistema de partidos, una economía que funcionaba relativamente bien, pero que evidentemente esa gente que salió de la pobreza y se incorporó a las clases medias, pues es en buena medida la que está protagonizando estos hechos con sus nuevas demandas sociales, políticas y económicas.
Ecuador, segunda parada. El presidente Lenín Moreno ha alertado de que hay un problema de seguridad. ¿En verdad no te parece que ha cedido absolutamente el presidente de Ecuador?
Aquí se juntaron por un lado las demandas populares con las demandas indígenas expresadas a través de la CONAI, la Confederación Nacional de Asociaciones Indígenas, y por el otro lado el correísmo. Bueno, entonces, de alguna manera podemos decir que Lenín Moreno fue cogido entre dos fuegos y prefirió el mal menor. Es verdad que arrió las banderas muy rápidamente, pero Piñera también hizo lo mismo con el aumento del precio del metro.
Claro. Bolivia. Parece que la gente, o por lo menos un porcentaje mayor, se ha cansado de Evo Morales. Habrá segunda vuelta en las elecciones con Carlos Mesa. ¿No te parece descarada la manipulación constitucional, esa prórroga de Evo Morales?
Bueno, por un lado es inobjetable que ha aportado grandes cosas a su país, que ha sacado a las masas indígenas de la postración en la que se encontraban, que ha hecho un manejo económico muy muy riguroso y muy serio, a diferencia, por ejemplo, de Venezuela, pero al mismo tiempo con un tono autoritario muy marcado, con un sesgo populista muy claro y al mismo tiempo dificultando todo esto, y lo que explica también la presión de sus bases más radicalizadas, sin crear liderazgos de recambio, ¿no? Y esto es lo que nos ha conducido a donde estamos hoy.
Una cuarta parada, y aquí reconozco que sangro por la herida, como he estado varias veces y sigo sin entender. 5 millones de venezolanos, prácticamente, han tenido que huir ya de su país. Uno de los mayores éxodos de la historia de la humanidad. Borrell ha declarado que ha estado en Cúcuta este fin de semana, que ha visto una realidad dantesca. Pregunta, ¿se habrá enterado ahora de la realidad dantesca?
No, yo creo que la diplomacia española conocía esta realidad dantesca. No olvidemos en las cuestiones que Leopoldo López está refugiado en la Embajada de España en Caracas. También esto hay que enmarcarlo en la búsqueda de una solución para un problema de difícil, por no decir imposible, solución, ¿no? Entonces, ¿qué haces en un berenjenal, por decirlo de forma coloquial, como este, ¿no? Es decir, ¿tiene salida Venezuela? ¿No tiene salida? ¿Hay una salida imaginable? Yo creo que en este momento la única salida es inimaginable y como tal es complicada de definir.
Sí, seguro que es verdad. ¿Cuál sería el denominador común, si es que lo hay, en todas estas revueltas? Hay quien ha dicho que todo está inspirado desde el régimen de Maduro, me parece demasiado simplificador, pero ¿cuál es el denominador común, si es que lo hay?
Hay elementos comunes, por ejemplo, hablábamos de la emergencia de clases medias, y yo creo que si hay un modelo que podamos aplicar a lo que está pasando, por ejemplo, en Chile o en Ecuador, es con las movilizaciones populares y estudiantiles que hubo en Sao Paulo, en Brasil, en 2013, también con motivo del aumento de los precios del transporte, ¿no? Con otro elemento que complica todavía más la coyuntura, que es la difícil situación económica. Entonces, mala situación económica, clases medias empoderadas, pero que no se ven plenamente reflejadas en esta realidad, pues marcan un caldo de cultivo complicado para una situación explosiva como la que está viviendo en algunos países de la región.
Y una última cuestión, Carlos. Protestas que empezaron de manera más o menos pacífica, que han terminado con violencia, con muchísimos muertos. Esta radicalización, ¿cómo preguntarlo? ¿Esta radicalización se produce porque sí? ¿O se produce con, no sé si es internet, redes sociales? Me parece demasiado balance negro, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que si miramos, echamos la vista más allá de América Latina, nos encontramos...
Sí, no estamos para dar lecciones.
...otras regiones del mundo donde pasa lo mismo, ¿no? Y miremos lo que está ocurriendo en Hong Kong, donde para retroalimentar el movimiento estudiantil ahora se toma como modelo también la violencia en Cataluña, ¿no? Es decir, que las redes sociales, la difusión de estos movimientos en tiempo real, la fake news, todo eso pues crea un caldo de cultivo para que, sumado a un descontento social importante, pues todo esto pueda tener lugar.
Te había dicho la última, pero me queda otra, perdóname. ¿Por qué países con esa riqueza natural evidente, desde lo energético hasta sus propias tierras y el ganado, ¿por qué no consiguen salir nunca de su emergencia o de su crisis?
Bueno, ahí hay distintas cuestiones que tienen que ver con debilidad institucional, que tienen que ver con proyectos políticos que no terminan de cuajar, que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con una cierta, podríamos decir, idealización del papel del Estado, y en función de eso prácticamente todos los actores sociales, desde las élites hasta los sectores populares, pero comenzando por las élites, pues hacen de ese Estado un elemento que pretenden esté a su servicio.
Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano para América, gracias por esta clase particular, como siempre.
Nada, un abrazo y hasta la próxima. Hasta
luego. Chao, Carlos. Pues hasta aquí este repaso en nuestro tema del día, la crítica situación que atraviesan al menos tres, por ahora, países de América Latina: Chile, Ecuador, Venezuela. Ojo a Bolivia, porque el virus de las protestas puede contagiarse a otros países de la región, lo que le faltaba, en los que también el vaso está a punto de rebosar.